Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Hola, hola, mejorcitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que viendo este perfecto vídeo en el que pues mi compañera se ha manchado el babi del cole.
Mira, estoy viviendo en casa de la madre de Ana, de mi suegra Pino, bendita sea, y está harta esa mujer de quitarnos manchas de la ropa, como pues somos como dos gorrinillos.
¿Pero qué es el 5 a seque ella o qué? O sea, saca manchas de lo insacable.
Sí, eso es, bueno, un superpoder que tiene. O sea, ya llevamos la ropa como si fuera al sanatorio y con remedios naturales de druida es capaz de sacarnos todas las manchas que nos echamos Ana y yo, que son todo el rato porque somos muy torpes, muy, muy torpes. ¿Tienes resaca, amiguita?
Bueno, tengo un poquito de resaca emocional, sobre todo porque efectivamente hoy estamos grabando justo un día después, estamos en los
Posídolo.
En los Posídolo, que más me hace gracia como Posídolo, ¿sabes? Como un nuevo término, Poseidonia. Nada, muy contenta, Nere, qué fuerte.
Segundo año consecutivo, ¿no? Hay más gente en España.
No, me dejaron en barbecho uno para nominarme en podcast.
Qué barbaridad.
Y nada, y pues muy agradecida de que ese jurado me haya elegido como ídolo de conciencia social.
No podía ser de otra manera porque eras la única persona sólida que había ahí con tu Free Palestine, que lo vi en el móvil, pero con muchísima cara de que no te lo iban a dar y que cuando te lo dieron dijiste, ay, Dios mío.
Sí, nos sorprendimos. Estaba yo al lado de Guille y dije yo, qué barbaridad.
O sea, Guille estaba el pobre ahí de safari, ¿no? Totalmente mirando por la ventanilla en plan, cuidado, cuidado, que se acercan los influencers. No les des de comer.
Estaba de safari. A ver, yo tengo que decir una cosa. Es que, pues igual que una de tus tribus urbanas favoritas son los pijos, los influencers dan como cariño, también al final un
poco.
Depende
del influencer.
Siempre, por supuesto. Vamos a poner unos... O sea, hay un redil amplio que me parece gente como... Pues, Nerea, pues gente perdida. O sea, un poco gente perdida, pero no sé si sabías este dato, que es que España es el segundo país con más influencers del mundo.
¿En serio?
Claro, en nivel proporcional somos una barbaridad, porque tú imagínate, o sea, España todo el rato nos estamos metiendo por el culo en las precariedades, el empobrecimiento que tenemos, las inflaciones, el que no te vas a ir de tu casa nunca, el que vas a tener que estar follando, quitándote el tanga en un arbusto de ahí, de ciudad universitaria, hija. ¿Sabes? ¿Cómo no te vas a lanzar ahí a hacer TikToks ni que sea? Entonces, bueno, luego hay contenido muy interesante.
Como dice Rayo McQueer, yo lo respeto. Yo respeto muchísimo el trabajo de influencer, ¿eh? Respeto muchísimo el trabajo de influencer y lo he defendido siempre porque es verdad.
Bueno, y
que
hay gente, hay niños soldado ahí, ¿eh?
¡Hombre!
O sea, ojo,
¡hombre!
Hay como dice Guillermo, dice, oye, aquí hay veces que no hay convenio regulador que sostenga estas jornadas laborales.
Acojonante.
De 25 horas.
Hombre, es que esas ediciones de vídeo que son mejores que el irlandés. Tía, no me jodas. Ayer estuve con María Lo, que se lo edita todo ella, las recetas esas que hace 400, o sea, esa cebolla que cae, pa, picada, encurtido, lo encurto yo, edito el vídeo. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Ella odia que la llaman influencer, pero chica, es que es muy digno. O sea, hay dignidad en lo influencer, siempre y cuando los influencers seáis, mi amiga lo es, vamos, mi amiga lo es, por ella y por todos sus compañeros. Que haya una conciencia de a quién estáis influenciando y de qué manera, que tengáis muchísimo cuidado con las cositas que decís, que tenéis altavoces muy grandes y que cuando los utilizáis hay muchísima gente con el cerebro blandísimo que os está escuchando. Entonces, ocupaos de decir verdades, de no vender mierda, de quién ha hecho las cosas que vendéis y dónde.
Es que la cosa está en que a veces el cerebro blandito también va por parte del emisor. Entonces, claro, cuando ya tienes ahí una esponja mojada, pues es que claro,
sí, hay poquito que hacer.
Es que es complejo. Pero bueno, en fin, en resumidas cuentas, yo me quedo con algunas de las frases que se dijeron ahí, como por ejemplo Rayo McQueer. Yo no sé si es que la gente tiene mucho hongo cándida o que están venga la cistitis porque hay un trasiego al baño. Que pa' qué.
Había un surco de la butaca al baño que no veas. No,
¿no? Eso me hizo bastante gracia.
La gente
chiste.
Tiene derecho a divertirse.
Hombre,
también,
que hagan lo que tengan,
favor.
Que hacer. A mí me da todo igual. Estaba aquí con Matamoros, pues de color Nescafé. Y efectivamente, ahora lo entiendes todo. Has hecho así lado. No, pero bueno, fue como, no sé, pues un show de variedades.
Tú estabas guapísima. En la Guille y tú estabais Hollywood clásico.
Hollywood Estabais clásico. Yo iba vestida de Álvaro Calafat, joven diseñador. Yo insto siempre mucho a los jóvenes diseñadores. Tú ya sabes que a mí grandes marcas, pues hija, no me dejan por una cuestión, me imagino,
pues
política.
Tienes la lengua muy larga.
Claro, y la falda muy corta, que diría Sabina. Entonces, pues claro, es fuerte las frases de Sabina a las que yo apelo. Pues es que justo la mañana de hoy he apelado a otra que te voy a decir que me parece muy interesante, y es que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que canta con Chabela Vargas. A ver, pues hija, es una buena barra, porque esa es la realidad de España. En España, ser valiente sale jodidamente caro, y ser cobarde pues vale mucho la pena. Por eso la gente no le echa unas simpáticas pelotas a decir ciertas cosas, porque luego después es cierto que en estos espacios a mí al final se me acercan gentes, me dicen: Inés, muy bien, qué bien posicionado, bien, dilo, Jazz Queen. Y yo estoy muy agradecida, y obviamente no todas las personalidades pueden soportar el hecho de que te unten luego después en redes sociales o lo que sea, pero yo no entiendo, Nerea, no entiendo por qué abiertamente la gente tiene una tremenda vergüenza a hablar de su posicionamiento político, cuando en muchas ocasiones ya no es ni político. O sea, es humanista, es un derecho. O sea, es que es una cuestión de debate sobre, pues es un precepto humanista, ¿no? De derechos humanos, una cosa como súper super basic. Más allá de que, pues es que a lo mejor no tienen nada, tía. Es que esa es la gravedad del asunto. Que nos pensamos que las cosas son como mucho más livianas, y las cosas tienen mucha profundidad. Entonces calan los mensajes simplistas y es asqueroso. Entonces, yo, como siempre, intento que estos espacios, hija, pues lanzar ahí un punto, cada uno que haga lo que quiera, que divierta, que entretenga, que también los influencers, perdón, pero aquí lo digo, es un contenido que se hace de forma gratuita, o sea que si no te gusta, hija, tan sencillo como dejar de seguir a esa persona. Y es rara, ¿eh? Es rara la era hipermoderna esta que estamos viviendo.
A mí no me
parece
tan rara, no me parece tan extraño de explicar. Toda la vida se han comprado espacios publicitarios para convencer a la gente de que compre unos productos u otros. Yo he trabajado toda la vida en periódicos y en revistas, y costaba una pasta un faldón publicitario en una publicación. No, de verdad que no menos de lo que cuesta ahora una publi en una red social que hace una persona que es su propio medio de producción, que es lo que sois los influencers, o incluso que lleváis varios sueldos a la espalda y además unas buenas condiciones de dignidad laboral. A mí realmente no me parece tan extraña la mecánica del influencereo, pero sí que veo que muchísimas veces se confunden venta de productos, venta de valores y venta de unos ejes identitarios, ¿no? Entonces confundes lo que es esa persona, lo que tienes que ser tú, los valores que tienes, los valores que te está vendiendo, y 16.000 kilos de ropa de Shein que llega y va a los dos minutos al vertedero. Entonces eso ya empieza a ser un poco grave, y hace falta un poco de crítica. Pero dentro de los influencers también hay gente como tú, y también hay gente como las Climabar, que son estupendas y que se llevaron un ídolo también.
Correcto.
Y que las queremos un montón y las admiramos muchísimo, y que son gente joven, listísima. La adoramos, Ger, la adoramos.
Claro.
Mucha gente muy maja. Andrea, hay mucha gente muy maja, muy responsable, que le hace la vida mucho más fácil a chavalas y a chavales pequeños, y que oles un curro.
Eso
y que
decía.
venden su fuerza de trabajo exactamente igual que la vendemos todos.
Dilo que sí. Y oye, y algunos simpáticos heterosexuales, que a mí me gusta mucho Plex.
No te creo.
Hombre, Plex, le tienes que seguir en viajes, que a mí me gusta mucho. Nil Ojeda también. Me parece divertido dentro de la... Y Yo Juan. Que también.
Yo Juan le gusta a mis sobrinos bastante.
Y Yo Juan, pues y Yo Juan
sí,
es divertido también.
Me gusta mucho, o sea, a los niños.
Y además él sí que lanzó, por ejemplo, un mensaje que me pareció guay de: oye, para todos los chavales que nos estáis viendo, que os hayáis sentido o que os podáis sentir solos, que os estamos acompañando, pues muchas gracias, tal. Pero si estás solo de más, pues pide ayuda. Bueno, pues mira, fíjate, pues ya es un mensaje de... ¿Sabes?
Bueno,
o sea,
la gente
como que
se siente acompañada.
No enorgullecerse de hay que ser un machorro, que ya sabéis que anteriores episodios hemos hablado de esas cosas también.
Bueno, basta ya, que parecemos un conversacional, y eso es lo último que nos gustaría ser, aunque estemos nominadas a los Ondas del Podcast por esto, pero nada, nos gustaría menos que darles la razón. Vamos a hablar de noticias.
Lo que ha pasado estos días.
¡Ay, Dios santo, Nerea! ¡Ay, Dios santo!
¿Por dónde empezamos? No es
la Albert, que es...
Es un técnico, es un humilde técnico sanitario. Es un humilde técnico sanitario.
Un humilde técnico
solamente
sanitario.
Solamente un muchacho con un zurrón lleno de sueños y un apartamento de 1 millón de euros. ¡Ah! ¡Y otro encima! ¡De 1 millón de euros! ¿Cómo es posible en Chamberí?
Pues muy sencillo, Nerea, porque ha comisionado efectivamente una simpática venta de un par de cajitas de mascarillas durante la pandemia. Si no sabes de quién te estamos hablando, él se llama Alberto González Amador y es efectivamente el novio de Isabel Díaz Ayuso. Qué fuerte, llevan juntos desde 2021, justo en el mejor momento de la historia, donde se cocía todo. Reside en el centro de Madrid con ella y defraudó a Hacienda unos dineros que se ascienden a 350.000 entre el 2020 y el 2021, valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Esto es lo que ha llegado.
Estos son los hechos. Esto es una investigación de la Fiscalía.
Hechos probados. Denuncia presentada por Fiscalía ante el juzgado tras haber recibido un informe de Hacienda con las conclusiones de una investigación que ha durado 2 años. O sea, es muy fuerte que luego después Isabel Díaz Ayuso inmediatamente dijeron: antes mi padre, luego mi primo, luego mi hermano, ahora le toca a mi novio. Esto es una estrategia desde Moncloa. No es una estrategia desde Moncloa, y deje usted de invalidar a las instituciones y a las, ¿no? O sea, y a las administraciones a las que luego después apela de nos veremos en los tribunales.
Claro.
Claro, ahí estamos viéndonos.
Justo estamos exactamente.
Es que me cago en la puta.
Como venías diciendo, es la Fiscalía la que ha empezado esto, es Hacienda, es la Agencia Tributaria. No hay ningún complot contra ti, cariño. Además, está corroboradísimo esta movida. Bueno, este señor, los áticos, que, o sea, el apartamento en Chamberí en el que vive con Isabel Díaz Ayuso, que por cierto no tiene hipoteca, está pagado a tocateja, acordémonos, el técnico sanitario. Hay otro ático encima, y este ático está a nombre del abogado de él. También una cosa misteriosísima. Ella dice que puede dormir en la cama que quiera. En concreto está durmiendo en esta. Bueno, pues este hombre en el peor momento de la pandemia se lleva unas cuantas comisiones por mascarillas, y no contento con llevarse comisiones pues de varias adjudicaciones, falsea facturas para no pagar los impuestos por esas comisiones que se ha llevado. Esto es sencillísimo, pero vamos a explicar despacio, por si acaso. Bueno, si tú eres autónoma y nos estás escuchando, ya sabes de qué te estamos hablando. Si tú eres autónoma y estás, como nosotras, pensando, este taxi, ¿lo paso o no lo paso? ¿Me lo desgrabo o no me lo desgrabo? Pues escúchate bien esto. Fabricó facturas falsas para poder desgravarse esas facturas y después de llevarse las comisiones, o sea, después de forrarse por un lado, no pagar impuestos por otro. O sea, pagar menos impuestos por otro, fingiendo que había unos gastos que realmente había.
Un servicio, que había habido algo que sencillamente se puede justificar ante el fisco con un documento que estás presentando, que es emitir una factura. Ayuso dice que es Hacienda quien le debe dinero a su pareja, pero él ha confesado que defraudó, porque no sé si sabes que Alberto González Amador envió un correo a Fiscalía a través de su abogado el 2 de febrero en el que dice textualmente: ciertamente se han cometido 2 delitos contra la Hacienda Pública y por lo tanto expone su voluntad de proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota de intereses de demora. Vamos a ver. Es que esto es grave. O sea, esto es grave porque primero ella falta la verdad. Claro, ella se está sometiendo ahora mismo ante una campaña de desprestigio importantísima por parte de ese, pero es que claro, al final, si estás rodeada de la chorizada, o sea, si estás sencillamente viviendo en Revilla, hija mía, es que también te afecta a ti. Es que es lo mismo que decía el otro día Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Oiga, es que si usted, Feijóo, ¿no?, tiene una foto con el capo número 1 narcotraficante de Galicia, es que entiéndame. Es claro. Que, o sea, quiero decir, ¿qué va a decir?
En todos lados, ¿eh? O sea, si tú eres Ábalos y estabas a 2 centímetros de distancia siempre de Koldo el corrupto, pues chico, pues también te vas a salpicar. Es que solamente por... Pues imagínate si hubiera dormido con él, que no tenemos... Ayuso, es que, claro, estáis en la misma cama, cariño.
Pues nada, pero Feijóo, sin embargo, ha defendido a Ayuso muchísimo.
Que no le vaya a pasar como a Casado.
Claro, no, claro. Hombre, claro. Él, es que además, como caiga Ayuso... caen 20. Entonces, claro, están intentando ahí un poco proteger a la reina en esta especie de ajedrez rarísimo. Y Feijóo ha defendido a Ayuso. Dice, si hay una inspección de la agencia tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, pues mira, ya tendrá que responder ante la agencia tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria. Ay,
Bueno. Esta investigación es de eldiario.es. Esto es importante recalcarlo porque estas cosas las hacen periodistas que tienen la manía de comer todos los días, tres veces a ser posible, si les da tiempo. Y entonces hay que ir suscribiéndose a los medios que sacan casos como este y que destapan la corrupción, porque este dinerito defraudado es dinero que no ha pasado a Hacienda. Por lo tanto, es dinero que no se ha redistribuido. Volver a escucharos el programa que hicimos hace ya 2 años igual sobre los Pandora Papers y sobre los Panama Papers, para que sepáis cómo repercute la corrupción y cómo repercute el defraudar Hacienda en el minar las instituciones públicas, en minar lo que nos llega a los ciudadanos, en que a mí me racaneen a la hora de recetarme una prótesis u otra. Básicamente hay una línea directa entre una cosa y la otra. Se ha sabido también que Alberto González Amador, porque es que sigue rascando el diario.es y sigue rascando cositas, tuvo hasta 2022 una empresa en Panamá.
¡Anda!
Hablando de Panamá.
¡Nerea!
Creada por
¿Para ir a
Fernando,
tomar el sol o qué?
Muy bonito Panamá, Bocas del Toro. Creada por Fernando Camino, que es actual directivo del grupo de sanidad privada Quirón. Estás apuntando. Novio de Isabel Díaz Ayuso, Panamá, Quirón. Luego, con todo esto, ¿vale? Tienes un esquema, ¿no? Que fue durante años su principal cliente. Quirón gestiona 4 concesiones de la Comunidad de Madrid: la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el Hospital General de Villalba. Chica, une los puntos, yo qué sé, es que es una cosa sencillísima, no sé.
Sencillísima, sencillísima, como vamos a hablar, nueva sintonía de tan, 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 los Ayusos. Isabel Ayuso Puente, que es la madre de Isabel Díaz Ayuso, como administradora única de Proinsa, logró adjudicaciones de la administración que preside de su hija desde que ella es presidenta por más de 1 millón de euros. Anda, fíjate, una adjudicación de la administración, que además tú ya sabes que las licitaciones públicas son una cosa complejísima y tediosísima, que en muchas ocasiones hay algunas administraciones que de forma, por supuesto, irregular publican en días concretos con solamente 4 días de margen para presentar con un pliego que se llama un pliego de condiciones muy concreto que solo puede cumplir a lo mejor en alguna, o sea, una empresa. Por otro lado,
Tomás Díaz Ayuso, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, logró un beneficio de 234.000 euros como comisionista de unos contratos para la venta de mascarillas a la administración de la que es presidenta su hermana. Casado dijo: oiga, disculpen, ¿os acordáis de Casado? A lo mejor no, espérate, hay que es un amigo como de Albert Rivera, así un chico jovencito, bueno, no sé, estará aprendiendo muy
de
bien
las padre, FAES tal. Esta, sí,
chico joven. Casado dijo: oiga, pues se están muriendo 700 personas al día por este tema, no me parece ni medio normal que haya la más mínima relación entre las comisiones con un material sanitario indispensable y la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ahora está pues en su
hombre
casa.
Está en el bolsillo del cura, efectivamente, y por supuesto la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso dejó sin pagar un préstamo de 311.000 euros. Échale tus huevos a dejar sin pagar 311.000 pavos de hipoteca por parte de Aval Madrid, que la empresa semipública no reclamó en 8 años, dejando tiempo para que el patrimonio que Isabel Díaz Ayuso pudo heredar quedara sin posibilidad de embargo. El préstamo de 400.000 euros que se le concedió al padre de Ayuso cuando ella ya trabajaba en el PP lo hizo por una nave de 26.000 euros y nunca fue devuelto.
¿Cuál ha sido la respuesta de ella? La primera, hacerse la víctima.
Correcto.
La primera, hacerse la víctima y decir: primero fueron a por el poemilla este, ¿verdad? Primero fueron a por mi hermano, luego fueron a por mi madre, luego fueron a por mi padre. Cariño, van muy lentos estas personas de tu familia porque tienen los bolsillos llenos de dinero, tía. No hace falta correr mucho para ir detrás de ellos. Y luego, lo que ha dicho Inés, ha deslegitimado a las instituciones, dice que hay una persecución por parte de la agencia tributaria y además la manera en la que lo ha articulado, tía. O sea, que una representante pública tenga el santo coño de decir está sufriendo una inspección de Hacienda.
La palabra sufrir, que no es una palabra inocente.
Está sufriendo, como muchos españoles, está sufriendo una persecución por parte de Hacienda, una inspección de Hacienda. Perdóname, la Hacienda, la agencia tributaria, está creada y destinada a garantizar el puto estado de bienestar y la redistribución de la riqueza. O no sé, no puedes hablar de Hacienda como si fuera, claro, el enemigo de los delincuentes, que es lo que te está pasando en este momento. Yo he perdido toda esperanza. O sea, me parece que realmente no le va a pasar nada, que si mañana Isabel Díaz Ayuso coge una caja de cachorritos, una caja de gatitos, y se pone en Callao y se los va comiendo vivos uno a uno, ¿la van a seguir votando? O sea, y la prensa internacional diría, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha comido 11 gatitos en la vía pública, daría igual, es que daría exactamente igual. He perdido completamente la esperanza, así que esto lo hacemos pues un poco para desahogarnos, ¿no?
Gravísimo, pues sí, gravísimo. Es que te digo, claro, efectivamente, que cuando tienes... a ver, vamos a ver, es que esto es mucho más profundo, como mencionábamos al principio, respecto de los discursos de los influencers, de lo que parece. O sea, creo que ya la gente ha asumido como que este es el tono general y como que claro, efectivamente lo que importan ya son cuatro brochazos gruesos y ya está, hasta que la peña joven... Y sobre todo la peña que no tiene ahora como demasiados problemas, porque a lo mejor tiene pasta, dejen de tenerlos y acudan efectivamente a ese estado de bienestar que en ese momento ya estará absolutamente saqueado, absolutamente vaciado y corrompido desde las entrañas. Porque al final, ¿cómo, o sea, quiero decirte, cómo puede asumir la gente abiertamente en plan de, hombre, pues para que se lo lleve otro, que se lo lleve ella? O sea, ¿cómo se puede ser el discurso general? Es que es horrible, tía. Es que es realmente horrible. Y fíjate que, desde luego, una de los taponamientos que hay respecto de la agencia tributaria, que nosotros lo hemos hablado con algún... Bueno, yo me acuerdo, el año pasado estaba yo con Sastre en el Hoy por Hoy haciendo una... En verano, pues un poco explicar los impuestos, y hablábamos en uno de ellos con un técnico de Hacienda. Y le preguntábamos que cuál era la auténtica carencia que tenía precisamente la agencia... Bueno, pues uh-huh. Eso, el Instituto de la Seguridad Social, la agencia tributaria, qué es lo que estaba ocurriendo. Decía que faltaban técnicos, y que eran los técnicos los que verdaderamente iban a poder paliar la repercusión y la lacra que tenía la corrupción. Entonces, claro, o sea, al final, para que la gente se pueda, o sea, para que la gente tenga una vida más digna, no es cuestión de, bueno, voy a pillar, o sea, los técnicos saben a lo que van. O sea, van a por movimientos raros, van a por un agravio raro o unos movimientos raros, tío. O sea, van a por cosas que sean como fraudes, o que tú estés en un epígrafe y estés desempeñando otra actividad. Por eso puntualmente se destapan muchas cosas de artistas y de tal, porque es como en plan de, pero oiga, ¿usted dónde está? ¿En qué régimen está? ¿En régimen de torero? ¿En régimen de artista? ¿En régimen de cantante? Que sí. ¿Por qué pone otras actividades si su actividad está claramente definida? ¿Por qué usted tiene tres empresas distintas y una de ellas ubicada en Suiza, donde no se está haciendo? O sea, es que es muy sencillo de entender. Y además es que la peña, cuando hace las cosas mal, sabe que está haciendo las cosas mal, Nerea. O sea, yo sé cuando estoy haciendo un pago en B, o cuando estoy haciendo... O sea, es que lo sabes.
¿Tú sabrías si tú estás viviendo en un piso de 1,000,000 euros que no has pagado?
Intuyo que sí, porque estoy viviendo en uno de 40 que desde luego no he pagado, efectivamente. O sea, que estoy en uno de 40 que es un alquiler y sé cuándo es... Desde luego sé lo que es grande y pequeño.
Pagada,
o sea,
tocateja, ¿eh?
Hostia, Nerea, tía, es que son cosas de barrio sésamo.
Son muy fuertes. Son
grande,
muy
pequeño,
fuertes.
Frío, calor, dinero, cariño. No dinero, en fin.
Bueno, adelanto de las elecciones catalanas. Aquí no vamos a ahondar mucho porque nos quedamos sin tiempo, pero se adelantan al 12 de mayo. Esto complica los presupuestos. A Perro le han venido mal dadas un poco, pero se recompondrá como nos tiene acostumbradas, ¿eh? Ese pequeño hombre elástico, ¿verdad?
Ese pequeño, efectivamente, elástico. Y bueno, que también hay un interés, me imagino, por parte de Per Aragonés en hacerle un pequeño sorpaso ahí a los catalanes socialistas, y bueno, pues recopilar más votos. No lo sé, la verdad es que es complejo de entender, pero bueno, evidentemente afecta, y sobre todo con la movida que han tenido de la amnistía, que hasta que han acabado de parir, es que no acaba esto de la política nunca, hija. Bueno, pues en esa línea se va a quedar porque nos da el horror.
No es porque estamos... Estamos indómitas, estamos salvajes y hemos decidido que esto nos tenemos un tocho aquí, nos hemos leído, pero es que nos da una pereza contaros lo
dejamos
que nos
que repose un poco.
Imaginar,
mira, yo, o sea, Cataluña imaginar. No puede estar todas las semanas en el programa. No, Isabel Díaz Ayuso sí, pero cosa. Cataluña no. Lo sentimos muchísimo, os queremos a todas las mejorcitas catalanas y a todos los mejorcitos catalanes, pero no va a estar todas las semanas. Hay que dejarla
en barbecho,
que repose la tierra y ya volveremos a ver qué coño pasa, porque es que vamos.
Cosas importantísimas para todo el mundo es que las ayudas de la dependencia cuentan con más de 300 días de espera para su aprobación, y esto sí es gravísimo. Aunque los plazos se han reducido en una media de 20 días respecto a 2022, pues siguen siendo un puto escándalo, y la burocracia para tener cualquier ayuda a la dependencia, pues no os la podéis imaginar. En mi casa la hemos hecho con mis padres por partida doble, y no sé, a mi hermana Belén le ha salido otro cerebro en la espalda de puro lidiar, hombre, con esta puta mierda.
Y en un dato te lo digo, hay un informe que habla precisamente de cuáles son el volumen de personas desatendidas, y 40.447 personas fallecieron esperando ayuda. O sea, esto supone que diariamente fallecen más de 111 personas dependientes sin haber llegado siquiera a recibir prestaciones o servicios.
Dependientes.
Defraudas al fisco, menos dinero para meter ahí a gente currando, menos dinero para gestionar, menos peña currando en gestionar este tipo de cosas, menos estado de bienestar, gente muerta en sus casas, gente que luego después nadie puede sacar de ahí, y ya está. Y entonces tendremos pisos, o sea, tendremos edificios enteros con gente podrida como si fuese de las tofas. Entonces, lo que pasa es que esa gente no le va a sacar una, nos va a salir con otra cabeza y van a empezar a comerse unos a otros, aunque estamos al borde.
Estamos a puntito de estar ya luchando con iguanas radiactivas. Hija, dependencia, mi situación y cada día la de más gente. No te vas a librar, cariño. El bipedismo, como decimos muchas veces aquí, es una etapa transitoria de la vida. Empieza sin serlo y acaba sin serlo. Así que tómate muy en serio estas cositas de la dependencia, estas cositas de los impuestos, que nunca se sabe, mi reina.
El tema del día.
Anda, mira, fíjate, hablando de personas dependientes, algo que nos ocurre...
Hoy vamos a hablar de independientes.
Exacto,
las más independientes.
Venga, las más independientes, efectivamente. Mira, tenemos que decir que el pasado diciembre, 18 mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 84 años fueron expulsadas de una discoteca de Alicante por considerarlas demasiado mayores. Nerea. Una de ellas declaró alguna empezó a salir a la pista y de pronto aparece un señor como un huracán diciendo que no quería gente como nosotras en la sala. Bueno, hay una realidad en España y en el mundo, y es que la esperanza de vida al nacer de las mujeres supera a la de los hombres en 4,8 años y en algunas hasta 6. Para lo cual decir que las mujeres palmamos de media a los 86 años. ¿Y qué nos ocurre a partir de los...
Pues depende según de la cada edad. Cuerpo, 45, 50, 48...
Correcto. Pues que tenemos
el climaterio.
El climaterio, también conocido como la menopausia. El edadismo es un problema global que ya hemos comentado en muchas ocasiones. No para Kiko Matamoros, pero sin embargo sí para otras muchas mujeres que son las que sufren mayoritariamente la discriminación por edad, que se traduce en menor acceso al mercado laboral, mayor invisibilización y presión social, sobre todo sobre sus cuerpos. ¿Por qué? Cambian, porque cambian, Nerea, esto es una realidad. Hoy vamos a hablar de la menopausia.
Vamos a hablar de la menopausia. Está rodeada de clichés y de mitos, y se habla un montón de los sofocos, de la sequedad vaginal, de los cambios en el estado de ánimo, de los trastornos de sueño. Pero alrededor de la menopausia, aparte de muchos mitos y de muchísima negatividad, hay una expulsión, como estas señoras de la discoteca, como una expulsión de, en general, como del radar de la sociedad. El otro día pasé muchísimo repelús y muchísimo asco con Carlos Boyero, que dijo que en la última temporada de True Detective, que está protagonizada por Jodie Foster, que está fantástica, nos lo hemos pasado pipa, nos ha encantado, como que ya no está guapa. Es como, oiga, caballero, es que está Jodie Foster, para empezar, tiene 61 años. Lo que es una mujer de 61 años interpretando un papel de una policía en Alaska, atormentada viva con un hijo muerto. Eyeliner no va a llevar, no tiene sentido, pero hasta ahí llega la movida. También dijo que había mucha indígena, que había qué no. Rollo la corrección política.
Anda, mi madre.
Dijo eso. Que es que estaba harto de la corrección política. Buen hombre, está ambientado en un lugar de los Estados Unidos en el que hay un crimen dentro de una comunidad indígena de ese lugar. Ay, que lleva ahí desde la edad de bronce, sino antes. Es que... ¡Qué líos, chicos! De verdad, qué horror. Y todo ese ridículo tan espantoso que se podría haber evitado, viene pues por algo tan natural como... que tenemos más esperanza de vida, que desgraciadamente en el momento en el que se te cae la papada hasta los pies, pues aquí sigues y se mueren ellos y aquí seguimos durante una media de 6 años más. A mí te voy a decir una cosa, Inés, solo me interesan las mujeres de más de 50 años, me parece que tienen todos los ingredientes para ser los individuos más interesantes de la sociedad. O sea, a mí, la gente que me gusta lo que dice y escucharla y leerla, pues son Margaret Atwood, que tiene cerca de los 80, Judith Butler, Silvia Federici, yo qué sé, tía Blanca Portillo, me encanta... No sé, ya estás como en un punto de libertad, que te la suda todo, que te has escapado de esa droga maligna que es la validación masculina, porque ya estás fuera, porque no interesas, qué maravilla. Entonces, es que es una etapa liberadora de la vida.
Bueno, efectivamente... y también por la pérdida de la capacidad reproductiva, a la cual pues vivimos,
estamos esperando con ansia,
estamos bajo efectivamente ese pequeño yugo social. Y bueno, pues por concretarlo un poco, es un momento de modificaciones paulatinas que confluyen con el cese de la función menstrual. La menopausia ocurre en todas las mujeres, sin embargo, cada una pues experimentará el climaterio, que así se llama también, de forma distinta. En torno a los 50 años es un proceso donde la actividad ovárica tan cesa, la menstruación desaparece y se dejan de generar hormonas reproductivas. Se habla en muchas ocasiones de sofocos, de sequedad vaginal, de estado de ánimo, de trastorno de sueño. ¿Ocurre en todos los casos? Pues no. ¿Sabemos lo que ocurre? Tampoco. ¿Por qué? Porque sorpresa, sorpresa, efectivamente las mujeres, ese 50% de la humanidad, somos las que recibimos menor objeto de investigación a lo largo de los años. Y de hecho, pues mira, muchas veces que se ha hablado de la endometriosis, de todas estas gentes que dicen, tío, tienen unas reglas absolutamente incapacitantes, que no se pueden ni mover, cólicos, sus muertos a caballo. Nada, cariño, tómate un paracetamol y mucha agua, ¿vale?
Y ni siquiera un paracetamol, tía. Lo que te cascan es un Orfidal a la primera de cambio.
Tal cual.
O sea, lo que te pasa es o que te has inventado una fibromialgia, o que estás ansiosa, o que estás enloquecida, y nos están atiborrando de ansiolíticos y de antidepresivos, por un lado... Y por otro, porque claro, se consideran enfermedades muchas veces, temas que son o bien normales de la salud de las mujeres, o bien que son estructurales porque nuestra salud mental está más en riesgo, porque el mundo nos tiene en unos lugares que son bastante incómodos. Mira, la mujer, todo esto está en cifras en un libro que os hemos recomendado ya aquí alguna vez, que es La mujer invisible, de Caroline Criado, que hay muchísimas brechas de género y están en números. Y ahí se habla del síndrome de Gentle. Gentle es una peli de Barbara Streisand en la que ella interpreta a una chavala que se hace, que creo que es en Polonia, o sea, está ambientada en Polonia, y se hace pasar por un hombre para estudiar medicina, porque no las dejan a las mujeres. Y en la comunidad médica, el síndrome de Gentle se ha llamado al el mal diagnóstico de las mujeres, porque los sujetos de estudio son generalmente hombres, claro. Ajá. Aquí hemos hablado, yo creo que fue
con
Mónica García, de que los síntomas de infarto, o sea, que nos morimos más de infarto.
El genérico que se pone, claro, en el vademécum, efectivamente, es el que le pasa al pavo, o sea, el de que se le queda pillado el brazo, no sé cuántos, cuando, sin embargo, hay un dato que es bastante curioso, porque no estamos correctamente cardioprotegidas, y somos las que más morimos morimos un 6% más que los hombres por problemas de corazón. en ese sentido, ¿qué ocurre también? Algo que me ha parecido muy interesante, que es lo de que nos atiborran a ansiolíticos, y es que efectivamente se diagnostica en muchas ocasiones la premenopausia como bueno, pues como una enfermedad. Una enfermedad que hay que pasar. Entonces, venga, que esos estrógenos que se te están retirando, te voy a enchufar unos poquitos de más. Venga, que te estás viniendo abajo, no te preocupes, vente arriba. Entonces, claro, es una fase que me parece una barbaridad. O sea, me parece terrorismo, tía. Y menos mal que ahora mismo estamos en un punto en el que efectivamente yo creo que ya estamos como midiendo nuestros propios límites a nivel sanitario. Son cada vez más, pues, los espacios en los que se visibilizan, aunque tenemos que decir que no tantos o no los que deberían de ser, ¿no? Pues las edades más adultas, avanzadas, sí, exacto, más avanzadas de la mujer, y en las que hay muchas dudas. Y joder, tía, pues me parece una mierda. O sea, no es necesario tratar la menopausia como una enfermedad, ni diagnosticarla, ni tratarla como tal, ¿no? O sea, sino que, bueno, pues al final hay una industria, como habla Ana Freixas, de la menopausia alrededor.
Totalmente.
En el que así, de esta forma, también se estereotipa a la mujer, ¿no? Se presenta a la mujer, como dice Ana, como enferma, como decrépita, que esto también ayuda a beneficiar precisamente a la clase médica, farmacéutica y estética, no olvidemos.
Y estética también.
Porque es la de... es el momento de que te vayas tú y hacer tus liftings carbifaciales y su puta madre. Uh-huh. Y al final hay un punto y un mensaje social en todo esto que es el que me parece terrorífico, y es que la vida de la mujer deja de tener sentido. Entonces, claro, te venden todos esos tratamientos hormonales, todos esos tratamientos estéticos y... claro, estás intentando retrasar algo que no va a ocurrir. O sea, igual que, pues yo, hija, me hago muchos tratamientos de que si las radiofrecuencias, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y me está saliendo una pedazo mancha ya en la frente, que pa' qué, porque es genético. Genético. Yo me puedo estar despigmentando la frente forever and ever, puedes paliar ciertas cosas, pero hay cosas que no van a cambiar. ¿Sabes a qué me refiero?
Hay que dejarla en paz. Antes de presentar a la invitada que tenemos, que nos va a hablar de todo esto y de cómo atravesarlo además con alegría y desde una perspectiva diferente, os quiero recomendar una expo, porque he leído hace poco, mientras estábamos preparando el tema de la menopausia, a la artista Ana Gallardo hablar justo sobre la menopausia y justo sobre lo que es ser una mujer madura en el sector del arte. Ella es artista y justo ahora tiene una retrospectiva en el K2M, en Móstoles, que es un museo que aquí queremos mucho y visitamos con muchísima frecuencia. Le mandamos un besito a Tania Pardo, a su directora. Ana Gallardo, tembló acá un delirio, se llama la expo. Esta mujer habla bastante de estas cosas. Y de propina, idos a la de Isabel Quintanilla en el Thyssen, que os va a encantar. Ala, ya presentamos.
Queríamos que nos acompañase una persona precisamente para hablar de ello un poco más en profundidad, que nos contase desde su experiencia, y nadie mejor que Mai Serrano. Ella es artista, actriz y escritora. Tiene muchos proyectos. Sí, Me quiero, que es un documental, por ejemplo, sobre la acción que prepara sobre casarse consigo misma, que me parece muy interesante. Orca Maris, que es un grupo de mujeres que quedan para salir a nadar. Y además descubrió que son de los pocos mamíferos que siguen viviendo después de dejar de ser fértiles. Y las orcas mayores son las lideresas de la manada. Ahí queda el dato. Y bueno, colectivo Mujeres Imperfectas. Mai, ¿cómo estás? No sé si nos puedes empezar directamente explicando qué es el climaterio.
Genial. Estoy perfecta. Y eso que ya he pasado la menopausia. No me he muerto, no he tenido depresión y mi cuerpo funciona perfectamente. El climaterio es una etapa de la vida de las mujeres que dura entre 5 y 10 años. Es una cosa muy loca que nadie esté hablando de esto. Es como si no estuviésemos hablando de la adolescencia. Uh-huh. Una etapa de la vida de todas las mujeres que el cuerpo se prepara para dejar de tener el ciclo menstrual. Empiezan a pasar cosas, las hormonas van y vienen y se va buscando como la salida del ciclo y dejas de ser cíclica para ir un poco en línea recta.
May, has dicho, lo has comparado con la adolescencia y hormonalmente y también porque tiene algunos efectos secundarios, llamémoslo así, buenos, se parece un poco. ¿En qué podemos pensar que se parece a la adolescencia? ¿Cuáles son las cosas parecidas entre adolescencia y climaterio?
Se parece en todo. Es una explosión de hormonas. Estás como para abrir, para buscar tu sitio. Es otra vez, se repite otra vez la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es esta gente? Pero con toda la sabiduría que te dan los años.
Muchos divorcios en el climaterio también, ¿eh? Muchos buenos divorcios estoy teniendo a mi alrededor. Divorcios positivos y refrescantes que llegan con el climaterio, con la menopausia, que es que te cambian la vida. Eso es fantástico.
¿Por qué crees, May, que no hay nadie hablando de la menopausia? O sea, ¿hay dos menopausias iguales según la experiencia de las personas que tienes próximas?
No. Esto es una experiencia única, es una experiencia vital y que cada una atravesamos como podemos. Lo primero, que no hay información. Y aunque ahora cada vez hay más, eso es verdad. Y la generación que estamos llegando ahora a los 50, 55, 45, ya hemos tenido más información sobre el ciclo menstrual. Uh-huh. Entonces lo estamos pudiendo vivir de otra manera diferente. No interesa, porque a mí cuando me empezaron a pasar cosas, que no me venía la regla, que mis ciclos se alargaban y fui a la médica, lo primero que hizo fue recetarme pastillas. Me dijo, es normal, lo que te está pasando es todo normal, tómate estas pastillas.
¿Qué pastillas eran? Perdona, May, antidepresivos, ansiolíticos...
Estrógenos, uh-huh. Como para alargar, porque supuestamente es malísimo quedarse sin estrógenos. Pero digo yo que la naturaleza, que ha pensado tan bien en todo, no nos va a hacer esta putada, ¿no? Claro.
Y en ese sentido, May, ¿crees que con toda la desinformación que me imagino circula alrededor del tema, cuáles son los mitos más extendidos que tiene la menopausia?
Pues el que más es la falta de libido, el mal humor, los sofocos, la piel, la sequedad vaginal, se te cae la piel, bueno, todo cosas horribles, horribles. Y todo es mentira.
O sea, todo es mentira, claro, o a lo mejor se te da alguno de ellos, pero que no necesariamente se te tienen por quedar todos, que cada menopausia es única. Y en ese sentido, ¿qué has descubierto de ti misma durante pues esta etapa que antes no sabías?
Pues he descubierto mi fortaleza, o sea, las hormonas como aliadas. En el cuerpo me están pasando cosas, me está saliendo una fuerza brutal y puedo expresarla. Uh-huh. Como soy mayor y tomo decisiones y soy autónoma y decido por mí misma, cojo todo esto que me está pasando y lo pongo a jugar a mi favor. Y es una temporada de muchísimo brillo, de mucha fuerza, de mucha determinación, de mira, voy a hacer lo que me dé la gana. Uh-huh.
¿Y por qué en ese sentido? No sé si, bueno, creo que nos ocurre un poco a todas las mujeres en general, ya todas las preguntas vinculadas con la maternidad o la fertilidad parece que se extienden no solamente en la etapa en la que a lo mejor decides o incluso no puedes ser madre en tu treintena, ¿no? Que ya encima te pesa hasta que pues llega la menopausia y se vincula mucho la fertilidad de las mujeres con que llegue pues el climaterio, que es que me hace mucha gracia este término también, el climaterio. ¿Por qué es importante desvincular ambos conceptos?
Mira, primero te voy a decir que el climaterio viene del griego y significa escalón, que me encanta. Es como un escalón para arriba, o sea, todo para arriba, chicas. Y luego, claro, a nosotras como mujeres somos útiles a la sociedad mientras podamos reproducirnos.
Uh-huh. Yeah.
Ya está. Entonces me pone muy nerviosa que se vincule con el término o con la idea de si somos fértiles o no somos fértiles. Da igual, porque en este momento de la vida ya podemos decidir si queremos tener criaturas o no queremos tener criaturas, y somos útiles y productivas o no, lo que nos dé la gana a la sociedad, da igual si menstruamos o no menstruamos. Entonces, me gustaría que se viese desde un lado totalmente apartado de la fertilidad. Es verdad que hay un duelo ahí, ¿eh? Y si no has tenido hijos, pues es que es ya... Y querías, pues vale, se acaba. Bueno, pues hija, es el duelo. Pasas el duelo y a por todas.
Y de cara a la sociedad, la investigadora y psicóloga Ana Freixas, por ejemplo, habla de el tratar a la menopausia como una enfermedad, ¿no? Que existe además y de los beneficios económicos que tiene eso, la industria de la menopausia, la llama ella. O sea, presentar a las mujeres que pasan por el climaterio como enfermas y recetarles no solamente estrógenos para parar esta etapa de la vida o atenuarla de alguna manera, sino también ansiolíticos, antidepresivos. Claro. O sea, que la industria farmacéutica y estética, al final, no sé qué opinas tú, Mai, pero le beneficia que tengamos una relación tan llena de clichés y tan negativa alrededor de la menopausia.
Claro, es que esto se junta también con la idea de envejecer. Claro, ahora ya todo el camino que queda para adelante es que nos vamos a hacer viejas. Esto va súper a favor de la industria, de no te hagas vieja, anti-aging, ponte cremas, disimula. Favorece a mucha gente.
Y no sobremedica.
Sí, y los antidepresivos, lo mismo. O sea, cuando las hormonas te invaden y te salen los nos más grandes de tu vida y te plantas y dices hasta aquí, y se acabó. Profundo y rotundo. Si eso lo aplacas con medicación, pues mira, calladita, más bonita, menos problemas. Y a seguir con tu vida sin hacer mucho ruido. Yo estoy a favor de recuperar esta ola, aprovecharla, cogerla y mira, todo lo que se tenga que ir, pues que se vaya.
Qué importante eso que dices de hacer tus grandes nos, ¿no? Que el se acabó puede ser colectivo, que siempre hablamos de colectivizar.
Correcto.
Pero qué importante es un se acabó individual de cada una, el sí, de puertas para dentro de su casa, ¿eh?
No, y sobre todo...
Y qué valiente y qué maravilla.
Absolutamente. Y hombre, y algo que también tampoco es baladí, o sea, que te está afectando de forma frontal a tu salud. O sea, que al final el hecho de que, como tú bien comentabas antes, Mai, a ti te estén diagnosticando unos estrógenos que tu cuerpo de forma natural está retirando, parece como un poco antítesis. Uh-huh. O sea, que esta propuesta alternativa de decir, oye, pues mira, que pase lo que tenga que pasar, pues es otra peli. Tengo que destacar que dentro de todas las cosas que has hecho, que nos parecen proyectos muy interesantes, también estaba el de casarte contigo misma. ¿Qué significa esto, Mai? Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué haces esta propuesta? ¿Y crees que todas nos tendríamos que casar con nosotras mismas un poco?
Yo creo que sí, tendría que ser casi obligatorio. Antes de casarte con nadie, por lo menos. Primero contigo.
Que tu primer matrimonio sea contigo.
Sí, sí, y es exactamente lo mismo. Es como empezar a tener citas, a ver si te gustas o no te gustas. Si no te gustas, empezar a tener detallitos, cuidados, pues un poco de seducirte, ligarte, quererte, empezar a cuidarte. Cuidarte no quiere decir ponerte crema. Cuidarte quiere decir escucharte, estar contigo, ponerte de tu lado todo el tiempo. Empezar el cortejo y ya llega un momento que de verdad el amor sale y te comprometes. Pues como el ritual del matrimonio, es importante hacerlo delante de gente, porque se queda de alguna manera grabado en el cuerpo, ¿sabes? Tú te plantas, yo en mi boda me planté delante de 100 personas a decir que me iba a querer, que me iba a cuidar, a respetar y a serme fiel. Pues cuando me he puesto los cuernos me he acordado.
Esos sí que son imperdonables. Mai, tú tienes un libro que se llama Climaterio y propones ejercicios prácticos para hacer con amigas. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?
Pues a mí me ayuda mucho bailar. Uh-huh. Pues, por ejemplo, la canción de María Jiménez es que es la que me viene ahora a la cabeza, pero esa con la música bien alta y taconeando fuerte para que nos ayude a sacar el no profundo, esa me encanta. Y luego también, súper importante, pararme respirar un poco y preguntarme qué necesito.
Sí, sí, o sea, el saber leerse a cualquiera de las edades. O sea, es que qué importante el registrar, que nosotras lo hablamos aquí mucho, ¿no? Pues no solamente el autoconocimiento, sino que también el registrar efectivamente en qué punto estás de necesidad de cada momento. Porque además eso también va a resolver mucho el cómo los demás también pueden ayudarte en un momento determinado, pienso, ¿no?
Claro, en el momento que tú sabes lo que necesitas, puedes ser clara en la petición si es que lo necesitas de alguien y expresar esa petición, y la otra persona tiene derecho a decirte que sí que puede o que no puede. Uh-huh. Vale, pues entonces tú eres la responsable de todo lo que necesitas. Si esa persona no puede, pues o te lo das tú o se lo pides a otra persona, pero así se establecen relaciones de más igualdad y más libertad.
Y hay cierta liberación, porque claro, cuando una sociedad que no te ha tratado especialmente bien o que te ha sometido a muchísimas presiones, como nos pasa con las mujeres, considera que eres ya un sujeto de desecho porque no eres fértil y además has pasado los 50 y además haces lo que te da la gana y además las hormonas ya no acompañan muchas veces. Cuando no tienes que responder, porque ya directamente no puedes responder, hay un poco de... Vaya, es que ahora que no tengo esta mirada masculina y este ojo encima y este juicio porque directamente me han desechado, es una tranquilidad, te quitas un peso encima también.
Sí, sí, pero yo creo que no es verdad que no te miren. No. Es que seguimos estando vivas, seguimos estando presentes, somos súper interesantes y nos sentimos muy libres y eso pone a cualquiera.
Uh-huh. A cualquiera con sí. Dos dedos de frente, que no tampoco sí, es claro. Porcentualmente en el censo tampoco es tanta gente, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, tampoco es tantísima gente. Bueno, Mai, pues... Ah, bueno, una última cosa. Orcas Maris, esto me encanta. Por favor, explícalo. Explícanos qué es.
Pues mira, esto es un capricho, una necesidad mía de nadar en el mar. Yo tenía muchísima envidia de la gente que nadaba en el mar. Vivía en Bilbao y en el Cantábrico muchos hombres nadaban en el mar. Y me apunté a un curso de triatletas para aprender.
A un curso de triatletas, ella tremenda, claro, ella con todo.
Sí, sí, sí. Y ahí me di cuenta que no era mi rollo, pero que sí que me gustaba nadar en el mar y que seguro que había más mujeres que estaban como yo. Y creé este grupo que consiste en ir a nadar en el mar, pero desde el placer. No desde el deporte, la competitividad, no, sino juntarnos un montón de mujeres que nos gusta hacer ese deporte, cuidarnos entre nosotras como las orcas y nadar y disfrutar y pasarlo bien y cada una va a su ritmo, las que van más rápido, más rápido, las que van más lento, pero sabemos que estamos juntas y que no estás sola. En el mar no puedes estar sola como en la vida.
Qué maravilla. Y hay pocas imágenes en el mundo de las que disfrute tanto que de esos grupos de jubiladas que ya han dejado muy atrás la menopausia. Yo tengo la ilusión de que todas viudas o divorciadas que veo en la playa del Zapillo en Almería por la mañana bañándose en enero, charlando al solecito con unos sombreros siempre ideales con sus bañadores. O sea, eso es como la imagen más aspiracional que se puede tener y con esa yo creo que nos vamos a quedar para acabar el programa, ¿no, compañera?
Absolutamente.
Ojalá nos pilles a unos buenos bañadores de flores de cuello vuelto ahí tiradas en enero sin hacer nada.
Y mira, aprovechamos también para pues mencionar algo que también hemos tratado aquí en Vivienda Alternativa, que son las gericomunas y todos esos espacios de efectivamente hacernos mayores. Y justo lo hablábamos con Eva Pérez Nanclares, a la cual enviamos un beso muy grande y queremos muchísimo. Pues desde una perspectiva lésbica, incluso generar todos esos encuentros de mujeres mayores que tengan sus espacios, sus casas, sus cuidados y que, por supuesto, pues hija, te viene la menopausia como te viene otra cosa más. Y
en el punto de no aceptar gilipolleces, yo creo que a partir de los 60, aunque no seas lesbiana, eres lesbiana, ¿sabes? O
yo
sea, de alguna manera,
sí.
¿Verdad?
Yo creo que sí. Sí. O
yo
sea,
creo que antes.
Sí, hay una cosa política, política y filosóficamente, aunque no seas lesbiana, a partir de los 60, lo eres totalmente. Mai, muchísimas gracias. A vosotras muchas gracias por estar ahí una semana más. Os adoramos, amiguitas.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.